y un tema esencialmente clínico para nosotros, que es efectivamente la posición sexuada, no biológica, del sujeto con el que trabaja el psicoanálisis, que es el sujeto del inconsciente. Y pensaba cuando barajaba un título, que realmente mucho ha cambiado la homosexualidad desde que Freud recibiera los primeros homosexuales en su consulta, los primeros análisis. Hoy el paisaje, podemos decir, del paisaje de los goces, de las modalidades de goce, es completamente distinto que el que tenía el paisaje freudiano de la Viena de principios del siglo XX. Y cuando pensé en el título, le agregué el plural, porque en el paisaje actual podemos distinguir efectivamente diversas homosexualidades, pero fundamentalmente porque en rigor el psicoanálisis no se ocupa de las personas y de sus problemáticas en su conjunto, como si la homosexualidad como un tema genérico, sino que el axioma analítico se rige, el axioma clínico es regirse por el uno por uno, es decir, la clínica nuestra toma a cada sujeto en su singularidad y por lo tanto a cada homosexual en el caso de que el sujeto lo sea o diga serlo, también en su singularidad, en su individualidad. Y en este sentido, de la misma manera que no hay un sujeto del inconsciente parecido a otro, tampoco desde nuestro punto de vista hay un homosexual parecido a otro. Sin embargo, hay ciertos aspectos que sí se pueden distinguir, que son comunes a la problemática, sobre todo la problemática actual. Y en este sentido, aclaro que tomamos el tema desde el punto de vista analítico, desde el discurso del psicoanálisis, que en el paisaje actual, en el estado actual de los discursos, es un discurso más que habla de los homosexuales. No es el único discurso que habla de los homosexuales. Los propios homosexuales hablan de ellos. Y nos interesa también entrar, si fuera posible, en esa conversación. Pero para poder orientarnos en el estado actual de los discursos respecto a la homosexualidad, a las homosexualidades y respecto a la sexualidad, debemos distinguir algunas líneas de fuerza, porque convengamos que el mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso y en estas transformaciones que se están produciendo en los discursos sobre lo sexual, como en cualquiera de los ámbitos de la vida de los seres hablantes, no se puede negar la incidencia de lo que se llama o se ha llamado el homo videns, es decir, la incidencia de las pantallas y de lo que las pantallas permiten en el paisaje actual de las sexualidades, al punto que hablamos, de la misma manera que hablamos de sociedad de consumo, hablamos de sociedad del hipersexo, del hiperconsumo del sexo. Quizá hace unos años esta conferencia se hubiera llenado de gente, ¿no?, que hubiera intentado estar aquí para participar de esta reflexión. Pero hoy en día vemos que no es un tema que convoque demasiado, porque la gente está harta del sexo ya. Es decir, está harta del hiperconsumo del sexo. Está harta de consumir. Y es una esperanza para nosotros que la gente empiece a hartarse. Cuando la gente empiece a hartarse de verdad, habrá ocasión de pasar quizá a otra cosa. Pero mientras permanezca en la captura, en la hipnosis de las pantallas y de lo que ofrecen las pantallas, y pasarse horas delante, como se pasa mucha gente, delante de las páginas pornos y de las otras y de las gays y de tal, o sea, esto realmente genera una captura muy problemática, muy difícil, introducir ahí un conflicto, porque se habla mucho de los adolescentes y la captura de los ordenadores. Y se los culpabiliza porque están mucho rato con el WhatsApp y con el Internet y todo esto. Pero si hacemos un estudio del tiempo que pasan los llamados adultos, que Lacan llamaba los adulterados, delante de las páginas sexuales, habría que ver qué nos da. Realmente hemos pasado de un estado en donde la sexualidad era una conquista, la libertad sexual era una conquista en los años 60, en los años 70, ¿no? Al hiperconsumo facilitado por las pantallas. Es decir, que el sexo se ha convertido en un objeto de consumo más, que se vende, que hay todo un negocio, que hay, en fin. Y bajo el imperativo, goza. Es decir, que en lugar de ser una invitación a encontrar una satisfacción sexual, que podía ser difícil antes, en la época de la restricción, de las prohibiciones, se ha pasado directamente a tienes que gozar, debes gozar, que normalmente tiene como consecuencia para muchos sujetos, sobre todo para los jóvenes, una frustración horrible, porque el mensaje es que es muy fácil gozar, que es muy fácil la sexualidad, que es completamente natural obtener cualquier goce. Entonces, los chavales que están frente al encuentro, a la novedad de lo que significa poder encontrarse con otro cuerpo, descubren que no es tan fácil como se lo cuentan, que es muy difícil abordar el cuerpo del otro, encontrar ahí una satisfacción, y por eso nos lo cuentan cada día los adolescentes, se emborrachan, se drogan, para ver si así es más fácil. Pero ya cuando están en ese estado, ya ni se acuerdan al otro día con quién estuvieron, cómo se llamaba, en fin. Es decir, que estamos en un momento que Lacan nombraba en los años 70 y que ha ido increciendo, un momento de desvarío del goce. Un momento de errancia, donde la gente dice, bueno, en todo esto, ¿cómo orientarse? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué es lo normal y lo que no es normal? Y en este sentido, estamos atravesando ya se ha conseguido la transformación de las sociedades disciplinarias en sociedades que se rigen por normas. En sociedades que se regían por leyes, ahora se rigen por normas. Y las normas finalmente son acuerdos, convenciones. Eric Lorán, en un trabajo imprescindible para acercarse a este problema que se llama ni Ganímedes ni Made in Gay en la causa freudiana número 55, describe precisamente esta transformación que fue, en primer lugar, una reflexión de Michel Foucault en su libro La voluntad de poder, donde él fue el primero en anticipar lo que sería la transformación de las organizaciones sociales a partir del biopoder, a partir de lo que se llama la biopolítica, es decir, del diseño de las políticas de acuerdo a los cuerpos y, en el caso de la sexualidad, también de la sexualidad. Es decir, que la homosexualidad pasa a tener un lugar en la política que nunca jamás había tenido antes, por ejemplo. Para darnos una idea de lo que ha significado esta transformación, citaría con espanto la noticia que hemos recibido en el mes de diciembre respecto al pedido de Stephen Hawking y 20 científicos más en Gran Bretaña, el pedido de indulto a Alan Turing, que fue condenado por homosexual en el año 52, castrado químicamente y se suicidó tomando cianuro en el año 54. ¿Quién era Alan Turing? Era el señor que consiguió descifrar la máquina Enigma de los nazis. Es el señor que ha sido uno de los fundamentos de la informática, que ha conseguido uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX. Y Gran Bretaña, después de haberse beneficiado y haber beneficiado a toda la humanidad de que este señor consiguiera descifrar los mensajes secretos nazis, lo condenaron por homosexual, lo castraron y aún no lo perdonan. Encuentran siempre alguna justificación para no dar ese indulto. Entonces, hoy en día sería imposible, al menos, no sé, o sea, no sé dónde, no, en las sociedades que llamamos del primer mundo, en las sociedades democráticas, sería imposible algo, un atentado de esta magnitud. Pero hay muchas sociedades que aún se rigen por estos prejuicios y toman represalias tremendas contra los homosexuales. Nosotros tenemos la suerte de que políticamente la homosexualidad ha sido tratada en nuestro país de un modo tal que todos los derechos están preservados y que incluso el temor de las comunidades gays y lesbianas de que el gobierno de derechas pudiera impugnar el decreto que facilitaba, que hacía, volvía legal el matrimonio homosexual, el temor se manifestó completamente infundado y las cosas han seguido felizmente en una convivencia que tanto costó y que tanto costará mantener. Porque no es solamente, la cosa no se resuelve con la conquista de los derechos, se inicia ahí. Diría, en un sentido se inicia. Es un buen comienzo, pero en lo que concierne a la ética que requiere el goce, ahí todavía tenemos mucho que resolver. Eric Laurent, en ese artículo, habla de que las sociedades disciplinarias que se guiaban por lo que es legal y lo que no es legal, por ejemplo, como el caso de Alan Turing, no era legal que fuera homosexual, se le condena. Bien. Eso generaba un orden social, una topología particular, por lo cual los que estaban dentro eran los legales, los que estaban fuera, ilegales. Y los homosexuales, durante mucho tiempo, formaban comunidades secretas, ilegales. Con las sociedades normativas, en donde ya se incluye a las comunidades a las distintas comunidades sexuales formando parte de la sociedad, no quedan excluidas de la sociedad, no tienen que organizarse de manera secreta. Cambia completamente el panorama de la sexualidad para los sujetos mismos, porque no vamos a pensar que la problemática de la sexualidad es solamente A quiere a B y es heterosexual o es homosexual. No, es que el problema es que A quiere a B, no sabe si lo quiere o no lo quiere. Esto, para empezar, esto nos enseña el psicoanálisis que el sujeto nunca está muy seguro de querer lo que dice querer. Y es la base del conflicto interior que se tiene con la sexualidad, incluso con la identidad sexual. Que alguien puede decir, declararse hombre o mujer, y al segundo minuto siguiente ya no está tan seguro. Entonces, ¿cómo probarse que se es algo? ¿Que se es hombre o se es mujer? ¿Existe una manera de probárselo? A sí mismo, al otro, ¿existe una manera de encontrar el objeto adecuado que se corresponda con la expectativa ser homosexual, ser heterosexual? Bueno, el psicoanálisis, que ha colaborado mucho en esta normalización de las opciones sexuales para que formen parte del paisaje de la vida de todos los ciudadanos en democracia, el psicoanálisis fundamentalmente se ocupa de estos problemas, los problemas internos, podemos decir, los problemas subjetivos con respecto a las elecciones, a lo que se elige, y con respecto a lo que se dice ser, a las identificaciones sexuales. Entonces, la sexualidad en el campo del psicoanálisis tiene, en el discurso analítico, tiene un tratamiento muy particular. Y Freud, de entrada, en los tres ensayos para una teoría sexual, se manifiesta completamente a distancia del discurso médico que consideraba a los homosexuales degenerados. Y empieza un camino que será, como digo, formará parte de esta normalización de la homosexualidad de la que se benefician luego las comunidades homosexuales. En primer lugar, no solo dice Freud que la homosexualidad no es una degeneración, sino que encuentra un componente homosexual en todo ser hablante. No solo un componente homosexual, sino en las relaciones sociales, también en las relaciones familiares. Y va más allá, considera, cuando define al niño como perverso polimorfo, que todas las perversiones están presentes en el niño, los diferentes goces, y que habrá que ver cómo se llega a una elección heterosexual u homosexual. Le parece tan misterioso una cosa como la otra. De hecho, lo dice así con esos términos en el relato de su caso, La joven homosexual, que es tan enigmático por qué se produce una elección homosexual de objeto como por qué se produce una elección heterosexual de objeto. Y que pretender cambiar la elección de goce, la elección de la homosexualidad, pretender cambiarlo a la heterosexualidad, sería tan disparatado como pretender lo inverso. Pretender convertir a un heterosexual en homosexual. Y lo dice así, el psicoanálisis no está llamado a resolver el problema de la homosexualidad. Es decir, Freud toma una posición, eso, que va luego no será sostenida por algunos de sus discípulos más destacados, pero en esto Freud no cedió nunca. Incluso cuando una madre le escribe diciéndole que está preocupada porque cree que su hijo tiene orientaciones homosexuales, Freud la tranquiliza, le dice, pero no se preocupe, no es ningún envilecimiento ser homosexual. Es más, grandes personajes de la humanidad que han contribuido a la cultura universal fueron claramente homosexuales. Platón, le pone el ejemplo a Freud, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, punto. O sea, no, la posición de Freud no es moral. La posición de Freud es ética. ¿En qué sentido? Que dice, lo que sí interesa al psicoanálisis, al sujeto que trata el psicoanálisis, es que cada quien pueda tener una idea de en base a qué rasgos inconscientes realiza sus elecciones. Eso sí, que conviene que el sujeto sepa desde dónde se ha orientado su elección y hacia dónde se dirige. Es decir, que inmediatamente Freud plantea que es mejor que el sujeto no esté errático en relación al goce, que no esté completamente perdido, porque es muy fácil perderse en relación al goce, y sobre todo en la época actual. Este cambio de las sociedades disciplinarias a las sociedades normativas, como dice Eric Loran, incide entonces en los sujetos, en el tipo de elección de objetos sexuales, pero también en lo que llamamos la esfera de lo íntimo y la esfera pública. Porque no sé si están al tanto, pero hace 10 días o una semana, la expectativa de la aparición de Jodie Foster no era que se hablara de su obra, de lo que ha sido su trayectoria como actriz, que era si se iba a declarar públicamente homosexual. Esta era la expectativa generada en relación a esto. Entonces, vemos que hay algo que se produce en torno al declararse homosexual en este momento, que vendría como a validar, a legitimar lo que las comunidades gays y de lesbianas consideran o han construido o están en vías de construcción o pretenden construir como un estilo de vida propiamente gay. Hay algo así, si uno lee las cosas que se producen, se ve que esa salida de la invisibilidad o salida de la oscuridad, el transformarse en visible, el formar parte del paisaje ciudadano, con una legítima reivindicación y una lucha legítima, por supuesto, se ha transformado o tiene el peligro de transformarse, al menos se reconoce así, por ejemplo, en lo que es el fenómeno chueca, el fenómeno del orgullo gay, en transformarse en sencillamente una imagen. Una imagen, un dar a ver, una exhibición de un modo de goce, con la problemática de que se transforme una práctica de goce en una señal de identidad. Es decir, que alguien tenga una sexualidad del tipo tal significa que con eso, con esa práctica de goce, conquistaría una identidad. Y es uno de los problemas que trae la política gay y que nos interesa mucho, porque la política gay, que ha permitido que los gays, por ejemplo, se liberen de la vergüenza, por eso la idea del orgullo, que está muy bien, ¿no? Es verdad, se apacigua la vergüenza, pueden salir a la luz, pueden darse a conocer, pero la pregunta que nos hacemos, sobre todo a partir de los gays en análisis, es el tipo de relación que mantiene o que cree que tiene que mantener un gay con la comunidad gay. Es decir, que esta idea de que es la práctica de goce la que confiere la identidad, la que da un estilo de vida, además, tiene el peligro de transformarse en un autogestión de discurso, autogestión de imagen, autogestión de una estética, de una manera de vivir, que paradójicamente excluye a otros. Y lo que estamos viendo es que en la propia comunidad gay se están produciendo microtribus en donde una tribu rechaza frontalmente a otra y se avergüenza de la otra. Entonces, nosotros que estamos alertas ante estos fenómenos, podemos, si tenemos ocasión, ayudar a orientarse en este sentido. Porque vemos que lo que desorienta es pensar que la identidad de alguien y la identidad sexual viene por una práctica sexual. Esto conduce al extravío. No solo existe la comunidad de goce gay, de gays y lesbianas, también transexuales, también, o sea, se van diversificando, pero también veamos qué pasa con una comunidad que fue, digamos, conquistando su normalización a la par que los gays o los homosexuales, que fueron las feministas. Para que tengamos una idea de a dónde puede ir el desvarío sobre el goce. Toni Bentley, una escritora australiana, ha escrito un libro que se llama La rendición, del que se ha hecho una obra de teatro que se presenta en el Centro Dramático Nacional de Madrid y públicamente reclama la práctica de la sodomía desde su condición de feminista. No cree, dice, que la sodomía sea privativa de los homosexuales. Líos, se despertaron las feministas que la acusan de someterse, porque ella es heterosexual, entonces de someterse precisamente a un discurso sexista que valora la sodomía, bueno, un lío tremendo. Pero ella dice que, y ni hablar los puritanos de Estados Unidos, pero ella dice que no hay que preocuparse tanto, porque ella encontró a Dios. Al encontrarse con ese goce. Bueno, encontró a Dios, muy bien. Es que llegamos a Dios, que es quien viene a participar también directamente en este asunto. ¿Por qué? Porque en Francia, no sé si lo sabés, hay un lío enorme en este momento respecto al decreto que valida los matrimonios homosexuales y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Bueno, se levantó la quiesa. Y no solo la iglesia. O sea, se hizo una marcha tal y declaraciones. Y el psicoanálisis, Jacques-Alain Miller en concreto, ha tomado una posición muy determinada respecto al tema, porque dentro de las justificaciones que daban los que están en contra de la ley del matrimonio homosexual, se invocaba a Freud y a Lacan como aquellos que finalmente coincidían en que la familia tiene que tener su papá y su mamá, la importancia del nombre del padre y tal. Entonces, Jacques-Alain Miller ha salido a lo público llamando a firmar en contra de la instrumentalización del saber analítico para una cosa semejante. Porque las personas que conocen el discurso analítico saben que no hay ninguna respuesta por parte del psicoanálisis, todo lo contrario, a qué es lo que hace que A elija a B, sino que el mantener el carácter de enigma de las elecciones, precisamente mantener el carácter de enigma, está fundado en la ética del psicoanálisis, del respeto por la singularidad, el respeto porque cada quien pueda armarse el partener que le conviene, y en esto consiste también parte de un análisis, el partener que le conviene, sin dictarle cuál es el que debe ser. El que le conviene, el que dice la Santa Madre, Iglesia, o lo que sea. O la psicología, o... bueno. Entonces, la intervención de la Iglesia, en este punto, es muy interesante por lo que significa en el momento actual. La Iglesia siempre interviene cuando se trata del goce, porque el discurso religioso es un discurso sobre el goce. Es un discurso que divide lo que es pecado y lo que no. Por eso tenía mucho auge en el momento de las sociedades disciplinarias. Pero uno no se quita de encima el discurso religioso de una manera tan fácil. O sea, sabemos, el psicoanálisis nos enseña las raíces profundas inconscientes que tiene la culpa, las raíces profundas inconscientes que tiene el autocastigo. Y entonces vemos en la clínica analítica que muchísimos homosexuales que han podido efectivamente salir del armario, enorgullecerse de su condición, no por ello han podido resolver las raíces inconscientes de su culpabilidad. Y cómo esas raíces inconscientes determinan su conducta cotidiana, también en relación a la sexualidad. Que alguien tenga que estar todos los días yendo a ligar, como es el caso de un sujeto, todos los días tiene que contabilizar los encuentros sexuales para validar que él es lo que es, para probarse que él es lo que es un síntoma muy penoso y muy desgraciado que lleva a alguien a estar esclavizado por su condición sexual. Entonces, el psicoanálisis, que si algo ha conseguido, felizmente, es devolvernos un poco de libertad, se interesa particularmente por entrar en este debate. Y en este debate intervienen el discurso político, la religión y, por supuesto, los representantes de las comunidades de goce. Karl Lagerfeld, en su fantástico desfile de la semana pasada, la Semana de la Moda de París, colocó al final, en la típica presentación del traje de bodas, dos chicas. Son maravillosos los trajes, por supuesto, pero vemos lo que es una toma de posición, sin demasiada laraca, presentando lo que él hace. Él es un gran artista, hace moda, presenta su... es como decir, esto pienso. Es una manera de presentar al mundo su opinión. Benedicto XVI, que está muy nervioso con lo que está ocurriendo, hace 10 días dijo, bueno, aquí hay que hablar. Y empezó con una arenga a los católicos, diciendo que los católicos se tienen que movilizar en contra de las teorías del género. Atención. Que oponerse los católicos a las teorías del género, porque Dios y la intención de Dios al crearla, al producir la belleza de la creación, fue crearlos hombre y mujer. Bueno, primero que estamos por ver la belleza de la creación todavía, eso para empezar. Pero que el Papa llame a los católicos a movilizarse contra las teorías del género es algo muy importante, políticamente hablando. Es decir, que la Iglesia está tomando posiciones muy... no es un hombre impulsivo el Papa Benedicto. No. Y de hecho, una de las de los persiflajes de Jacques Alain Miller comenta cómo el cardenal, porque aquí todos los cardenales están interviniendo todos, porque a todos se les pide opinión, porque con el matrimonio homosexual y las familias posiblemente organizadas por homosexuales, es decir, por dos mujeres o dos hombres que puedan adoptar un niño, etcétera, lo que empieza a peligrar también es lo de siempre, es decir, el celibato de los sacerdotes. Entonces, le vienen los problemas juntos. Y es un problema muy interesante en históricamente cómo se ha ido dirimiendo y cómo sigue presente en el momento actual. Es decir, que el poder del discurso religioso se está jugando en este momento en estos términos. Pero el Papa Benedicto sale directamente en una posición al debate intelectual, al debate de las ideas. Dice, llama a los católicos a que se enteren primero qué es una teoría del género, porque vamos a ver. O sea, las teorías del género, ¿qué son? Son estudios que se organizaron en Estados Unidos, los Gender Studies, en los años 70, que han dado lugar a las teorías queer, que es un tema interesantísimo también, que se distingue completamente de lo que es la posición de la comunidad gay, lo podemos comentar un poco luego, pero es decir, que son teorías muy argumentadas en base a lo cual se toman luego decisiones políticas, políticas de género, es decir, que el Papa está atentando o está intentando entrar directamente en un debate político de gran altura. No es una cuestión de fe solamente cuando dice esto. Entonces, en el persiflaje comenta Miller una cosa sumamente graciosa que es le hicieron en una entrevista al cardenal de Lyon con este tema. Porque el cardenal de Lyon cometió un pecado. Y el pecado, se pregunta a Miller, ¿cuál fue? Y recorre todo lo, ¿no? ¿Por qué no responde a ninguno de los pecados capitales el cardenal de Lyon, que era en un momento supuesto papable, pero que se hundió. A partir de las declaraciones estas, se hundió. Primero, porque él dice que si se deja libre esta vía de que sea posible el matrimonio homosexual, fue la declaración de él, inmediatamente va a haber personas que quieran casarse con dos o tres y que se va a acabar levantando la barrera del incesto. Entonces, fíjense a dónde llegó el fantasma del Papa, ¿no? ¿A dónde va? ¿A dónde va el fantasma? Que no era por ese lado, pero bueno. Pero entonces Miller lo explica de una manera muy graciosa, que la carrera política de este cardenal dentro de la Iglesia ha concluido con esto. Porque además dice que a él lo que le gusta es hacer footing y mirar las estrellas. Y entonces Miller lo que deduce de ese comentario precipitado y de que le gusta, lo que más le gusta del mundo es hacer footing y mirar las estrellas, que a este cardenal, este cardenal verdaderamente ha pecado de asedia o asedía, es decir, de pereza intelectual. Es decir, que no ha trabajado suficiente ni el problema del que se trata, ni las teorías del género, y por ese motivo hizo una declaración tan precipitada. Entonces, el debate, volviendo a la teoría del género, a la filosofía del género, es muy... Vemos que Lacan siguió muy de cerca lo que se estaba produciendo en la universidad. En resumen, estas teorías, en resumen resumido, ¿qué es lo que dicen? Que la naturaleza la base de las teorías del género es la siguiente, que hay naturaleza y hay cultura. Hay biología del cuerpo, o cuerpo biológico natural, y hay cultura. Y que finalmente las identidades sexuales son el producto de la cultura, de un discurso sexista que se propone como dominante y dice lo que debe ser una identidad sexual. Las chicas deben ser así, los chicos deben ser así. Y que si esto se demuestra tal, que se puede proponer una alternativa, que en lugar de el deber ser, de las identidades sexuales que proponen los discursos dominantes, patriarcal y sexista, se puede, la persona puede autodesignarse el sexo y puede decir, no, yo a partir de ahora, la cultura me permite contrariar la naturaleza, lo biológico, y ser otra cosa, porque las identidades son construcciones, son ficciones. Y, de una manera precipitada, les parece tan sencillo, que solo haría falta empezar a hablar de otra manera, porque dicen, proponen que las identidades son performativas, es decir, que si uno habla de una manera, acaba identificándose, acaba conquistando esa identidad. Si uno habla como se supone que debe ser una chica, acaba siendo una chica, y que si uno habla como se supone que debe ser un varón, acaba siendo un varón. Y que gracias a que se ha descubierto esto, se puede contrarrestar y se puede elegir hablar de otra manera, luego construirse una identidad sexual de otra manera. Bien, esto le llevó a Lacan, esta diferencia entre naturaleza y cultura, que es la base de todos los estudios de género, lleva a un callejón sin salida. Pero gracias a que estos, los teóricos de los estudios de género y de la teoría queer, que ya la identidad queer va, radicaliza esto, diciendo que no solamente la identidad hombre-mujer, que cualquiera puede elegir la identidad que le parezca, en todas las opciones sexuales, y que todas son posibles. Bueno, entonces, el incorporar tanto el cuestionamiento feminista al psicoanálisis como las teorías de género le permitió a Lacan llegar al seminario 20, al seminario donde él da vuelta su doctrina acerca de la sexualidad y empieza a hablar de sexuación, efectivamente. Es decir, que en lugar, el psicoanálisis enseña que en lugar de la dicotomía naturaleza-cultura o cuerpo biológico, identidad cultural, identidad sexual, hace falta, primero, tener en cuenta, dice Lacan, lo dice en el seminario anterior, que lo natural en el ser hablante es hablar. Eso para empezar. Ya cambia completamente la cosa. Porque cuando nosotros escuchamos naturaleza, oposición a cultura, pensamos en los animales. Pensamos en el cuerpo sin palabra. Pero es que lo natural para los seres hablantes es hablar. Entonces, una vez que se habla, ya estamos fritos. Una vez que empezamos a hablar, padecemos ya el efecto del significante que distingue hombres y mujeres. Se quiera o no se quiera, es así. Todas las lenguas distinguen hombres y mujeres. Es decir, que los significantes designan este es un chico, esta es una chica, pero eso no significa, evidentemente, que con la designación se conquiste una identidad y una identificación. No, de ninguna manera. Ahí empezamos con el problema. Pero que, y lo dice de una manera también muy, muy graciosa, dice, esto hace que la sexualidad, o sea, lo que es el goce sexual, se extienda en la experiencia de los seres humanos muchísimo más que en los animales. Dice, por ejemplo, ¿ustedes distinguen un león de una leona, chiquitos? Se parecen un montón, ¿no? Los dos juegan, tal, no sé qué. Un chico y una chica de 2 o 3 años, enseguida ya empieza, uy, ¿cómo se empieza enseguida a distinguir sus comportamientos como chica o como chico? Y eso depende, por supuesto, de sus padres, y depende de la gente que tenga alrededor, que los vaya designando, uy, mira, esta, cómo le gusta tal o cual, los vestiditos. Y él, sí, cómo se interesa por cómo funcionan las cosas y cómo le gusta pavonearse, como todos los chicos. Y ya empieza el discurso a designarles. Ahora, ¿qué va a hacer el sujeto con esa designación, con eso que le viene del otro? Es uno de los grandes enigmas del inconsciente. Porque normalmente esto se va sedimentando y no tenemos ni idea de lo que ha ido pasando, hasta que hacemos un análisis y encontramos la manera en que nos ha afectado lo que decían de nosotros, lo que no decían de nosotros, y cuál fue nuestro encuentro con la sexualidad, que siempre es traumático, siempre es mucho o es poco, siempre es en el momento más inconveniente, de la manera menos esperada. O sea, la sexualidad humana está marcada por lo traumático, por el malentendido, por la falta de adecuación. No se rige por ninguna proporción. A las chicas les gustan los chicos. No hay proporción. Esto le llevó a Lacan al axioma fundamental del psicoanálisis. No hay relación sexual. No quiere decir que no haya encuentros sexuales, por favor. Felizmente los hay todavía, pero el que no hay relación sexual que se pueda escribir en el inconsciente, es decir, que al goce de la chica le corresponde exactamente el goce del chico, esto no existe. Que hay, y el problema, dice Lacan, es que hay un error natural. De la misma manera que lo natural es hablar, todos padecemos del error natural, que es distinguir chico o chica por la presencia o no del pene. Que en el psicoanálisis toma la función de un símbolo. Y ese símbolo se interpreta. ¿Y cómo lo interpreta la gente en el error normal? Como un símbolo de poder. Y eso ha sido utilizado de muchísimas maneras, por los hombres y por las mujeres. O sea, lo primero que encontró Freud, fundamentalmente, era el faro del lado de las mujeres, no del lado de los hombres, en concreto en los homosexuales. Entonces, el problema del falo hace que la división chico-chica sea problemática en el inconsciente, y que haya un solo símbolo para orientarse. Y cada quien tiene que ver qué hace con eso, cómo se orienta. Hasta Freud, ese significante establecía la posición viril, es la posición fálica, la posición de la mujer es asumir su castración en lo sexual. Nunca Freud habló de su lugar en lo social o en la política. Es más, Freud era el hombre más feminista del mundo. Enseguida animaba a las mujeres a tomar su lugar, a tomar la palabra, a autorizarse como analistas, a trabajar, a salir. Las mujeres que rodearon a Freud, sus hijas y sus colaboradoras, se encontraron con una persona, todo lo contrario. Por ejemplo, cuando se reunía con los hombres, Adler, que era de lo más aburrido, insistía en esto de la, ¿no?, de la superioridad del hombre, no sé qué, Freud, pobre, las cosas que tenía que soportar. Entonces se reunía con los hombres y tal, y de pronto entra Lou Andrea Salomé y la presenta delante de todos sus colegas médicos hombres y dice, llegó la luz. Y no, Luan de la Salomé no tenía ningún título, ni era médico, ni era nada. Era una persona inteligente que había captado rápidamente que había que estar al lado de Freud. Y esto para decir que lo que se ha dicho de Freud, la mala fe con la que se ha leído el supuesto falocentrismo freudiano, tiene que ver con que el error natural prospera. Y que es muy difícil quitarse el error natural de la cabeza y de su conducta. Y que es muy difícil superar el racismo del goce, que es lo que hace que se tenga frente a los homosexuales conductas raras. ¿Por qué? Porque el racismo del goce, ¿qué es? El goce del otro no me gusta. Entonces, o lo rechazo, o me adhiero de una manera ciega. Entonces, eso indica que se tienen que separar las mujeres, los hombres, los homosexuales. Es decir, que ese error natural está en el fundamento de una fragmentación de la sociedad que tenemos que impedir. Tenemos que trabajar para impedir esta fragmentación con argumentos del goce. Porque es un error, no solo porque sea un error, y la clínica analítica lo demuestra, sino porque el mundo se reduce a cada uno solo con su goce, cuando lo más interesante del mundo es la conversación con otros goces. Es interesarse por cómo, a ver cómo se resuelve de otra manera. Y voy a terminar con unas palabras de un homosexual maravilloso que tantas cosas nos ha brindado, como seguimos disfrutando con su literatura, que es Oscar Wilde. Oscar Wilde decía en su texto La decadencia de la mentira que lo que el arte nos revela es la falta de plan de la naturaleza, la extraordinaria tosquedad, su extraordinaria monotonía, su carácter completamente inacabado. Dice, cuando contemplo un paisaje me es imposible no ver todos sus defectos. O sea, interesante contraponer a la belleza de la creación de Benedicto, ¿no? La propuesta de Oscar Wilde, que dice que en la naturaleza solo ve imperfección y monotonía. A pesar de lo cual, es una suerte para nosotros que la naturaleza sea tan imperfecta, ya que en otro caso, dice, no existiría el arte. El arte es, dice, nuestra enérgica protesta, nuestro valiente esfuerzo por enseñar a la naturaleza cuál es su verdadero lugar. Dice, los antiguos historiadores nos presentaban ficciones deliciosas en formas de hechos. El novelista moderno nos presenta hechos estúpidos a guisa de ficciones. La mentira y la poesía mantienen relaciones mutuas. Requieren las dos el más atento estudio, el fervor más desinteresado. Tarde o temprano, dice, si no se sigue el camino del arte, se llega a esa terrible cosa, terrible y universal cosa que es la naturaleza humana. Esto para decir que el fin del arte no es la simple verdad, sino la belleza compleja. Representa el arte una forma de exageración y la selección no es más que una especie de énfasis, agregaría yo, que cada uno tiene el derecho de manifestar a los demás. Y en este sentido, tomando esta posición de Oscar Wilde en favor de la cultura, en favor de la poesía, nos interesa mucho conectar la experiencia analítica con esta proposición de lo que es el arte, porque la manera en que cada uno inventa su solución para vivir no deja de tener relación con el arte y con la poesía. Eso si cada uno se permite y le permiten encontrar la poesía que hay en su inconsciente. La manera en que empezó a hablar y a nombrar el mundo y también el deseo, la sexualidad, los otros. Provenimos de eso, como dice Lacan. Nos hemos formado a partir de las necesidades más humildes. Y finalmente, cada uno de nosotros se ha formado a partir de una ficción, de aquello, también de la sexualidad, de aquello que cree que es lo mejor, de aquello que cree que le satisface, de aquello que piensa que es lo mejor, que fundamentalmente se presenta como el discurso del amor. Porque el discurso acerca de la sexualidad no puede independizarse del discurso del amor. Y dejar de lado el discurso del amor en provecho solo del discurso sexual es un error. Porque es la ficción del amor lo que permite el encuentro con el otro a través de la palabra. El encuentro de dos cuerpos es como dice Wilde, es monótono, es torpe, no tiene mucha cosa. Acaba siendo, si se habla mucho de eso, una obscenidad. Y la cultura, la palabra, nos ayuda a vestir esta obscenidad, esta miseria, esta de la naturaleza humana, a vestirla con un traje más agradable, que sea adecuado a nuestra existencia como hablantes. No somos animales. Hay gente que se empeña en que somos animales, bueno, allá ellos, pero realmente nuestra condición de seres hablantes requiere que podamos extender la dimensión de la poesía, la dimensión de la cultura, la dimensión de la palabra, y hacer un poquito más respetables, como dice Lacan, nuestros síntomas, incluyendo, por supuesto, nuestros síntomas sexuales. Es decir, que gracias a que podemos hacer uso de la palabra y construir ficciones de nuestra relación a los otros, que son, en un sentido, son mentiras, en el sentido de Wilde, las ficciones son mentiras, en el sentido de que el arte crea cosas que no existen. Bueno, el ser humano también. La relación sexual no existe, no se puede escribir, y el ser humano, el ser hablante, inventa cosas así, cosas que no existen, para poder unirse con otros y hacer una familia, por ejemplo. Dice Wilde, el fascinante y refinado mentiroso, quien sin haber estado jamás en la terrible caza, contó al atardecer a los trogloditas asombrados cómo había arrancado al megaterio de las tinieblas purpúreas de la caverna de Jaspe, o cómo mató al mamut en singular combate y trajo sus colmillos dorados, él fue el verdadero fundador de las relaciones sociales. Es decir, alguien que no lo vivió, no lo conoció, pero lo cuenta, y en eso hace que otros se interesen por eso y hablar de las cosas, interesarles por cosas que no ocurrieron. Me parece que la posición de Wilde, que sufrió también la implacable persecución de la sociedad disciplinaria, una persona que estaba en la cima, lo convirtieron en un desecho, condenado por ser homosexual, nos sirve mucho para pensar qué tipo de ficciones se hacen hoy en día, para ayudarnos a dar lugar en nuestras relaciones sociales a las nuevas ficciones, a los nuevos estilos de vida que traen consigo los homosexuales, los transexuales, en fin, a que nos podamos interesar. Me parece que el extraordinario cineasta canadiense de 23 años, Xavier Dolan, del que soy absolutamente fanática, ha hecho tres películas, una mejor que la otra, él habla, dice, de la imposible relación, de lo imposible del amor. Su último film, que se llama Lawrence Anyway, es la historia de amor fascinante entre un hombre y una mujer hasta el momento en que él decide, le dice a su pareja que quiere convertirse en una mujer y quiere hacerlo con ella. Atención, él la ama, pero quiere, le pide que lo acompañe en esa aventura que va a ser la conversión de él en un en una mujer. La película es asombrosa, maravillosa bajo todo punto de vista, pero con una delicadeza, con una manera de tratar los temas del goce, a la vez de muy moderna, con una estética muy moderna, con una revisión de los años 80, de los años 90, y a la vez con un mundo, este chico tiene un universo en su manera de hacer, bueno, a la vez eso, una manera de crear personajes que seguramente van a ser tan importantes como lo fueron Hamlet o Don Quijote de la Mancha, son ficciones y que nos acompañan hasta el día de hoy. Necesitamos ficciones así para que el paisaje de nuestra vida se convierta verdaderamente en algo vivible e interesante y no en una lucha por el goce. Gracias.